nos trae a Rivera varios eventos a nivel de lo que es el hospital y la red de atención primaria. A nivel del hospital estamos hoy inaugurando la sala de cuidados especiales neonatales. Es una obra que es un pedido de muy larga data que se viene llevando por la población en Rivera. Comenzó antes, tipo en el 2015, sin temor a equivocarme, en el cual la Comisión de Apoyo del Hospital ha venido trabajando, haciendo una serie de eventos muy importantes para ir consiguiendo fondos. Y lo que hicimos ahora en esta administración, en este directorio, es completar los fondos que se necesitaban para poder terminar esta unidad de cuidados especiales neonatales que ya terminó. Lo cual constituye un embrión de lo que viene a ser el futuro CTI neonatal del Hospital de Rivera, que consideramos que es necesario. El Hospital de Rivera tiene 650 nacimientos anuales, del cual un 11,2 más o menos por ciento, o sea, estamos hablando de más de 70 niños, nacen, son prematuros al momento de nacer, lo cual, o sea, que es importante que el hospital pueda contar con esta unidad. Actualmente trabajan 6 neonatólogos, tienen muy buen equipo de funcionarios de enfermería, lo cual prácticamente muchas veces ya cumple las funciones del CTI. Sabemos que es un trabajo que hay que ya organizarlo, ya estamos previo un año electoral, o sea que ya por ley no se pueden incorporar recursos, pero vamos a trabajar ahora con la dirección del hospital y también con los responsables, con los médicos responsables del CTI neonatal y enfermería, para ver cómo si podemos adelantar ese proceso. Lo bueno que ya está trabajando, está cumpliendo lo que es su función y estamos orgullosos de lo mismo. También a nivel del hospital, hoy vinimos a ver los avances de la obra de la emergencia, lo cual ya está trabajando, ya se viene trabajando en la emergencia nueva, debido a que el hospital de Rivera lo necesita. Vamos a pasar también ahora por el servicio de SAME 105, que el número de lo que es de traslados y de atenciones viene cumpliéndose bien, que eso siempre es bueno seguirlo controlando. En Rivera no teníamos una unidad especializada pediátrica. Esta unidad está trabajando y está trabajando muy bien, o sea que más que justifica, como también ha sido la unidad de SAME 105 de adultos, lo cual apoya otras localidades también de la zona. Continuamos con el funcionamiento del laboratorio nuevo de biología molecular que se ha incluido y con lo que ha sido todo el avance que hicimos en la rendición de cuentas anterior, en lo que fue el personal para la atención en la emergencia, lo cual eso ha sido de muchísima utilidad y lo más importante, con muy buenos resultados, bueno, que ha implicado, si no me equivoco, son 6 médicos más, 12 funcionarios, 12 auxiliares de enfermería nueva que hemos incorporado y 4 NER para poder cumplir la función. Y ahora viene la parte edilicia para completar. Y ya se terminó la licitación del bloque quirúrgico, lo cual va a ser adjudicado en breve para comenzar a trabajar. Eso a nivel del hospital. A nivel de lo que ha sido hoy nuestra visita por la red de atención primaria, estuvimos en la Casa del Desarrollo de la Niñez. La Casa del Desarrollo de la Niñez fue algo que largamos en este periodo de gobierno, que vienen a ser lugares de atención con equipos multidisciplinarios completos para cuando los padres no son usuarios del BPS, o sea que no le corresponde al niño la atención porque el BPS no le cubre al padre. Y obviamente los padres no pueden pagar el tratamiento cuando un niño tiene una alteración en el desarrollo, una alteración en el aprendizaje, una alteración en el lenguaje, que cuando eran pacientes con estas características quedaban sin tratamiento. Bueno, están instaladas estas casas que trabaja pediatra, neuropediatra, psiquiatra infantil, psicólogo, fonoaudiólogo, psicomotricista, maestra especializada, trabajador social, o sea que se ve al niño en su conjunto. Ya ahí arriba, en lo que vamos del año, van 7.000 consultas que se realizan y hay 980 y algo de niños en tratamiento, lo que quiere decir que son 980 y algo de niños que hubieran quedado sin tratamiento si no hubiera existido esta casa. Vale, sí, Rivera estaba necesitando la misma. La pudimos ampliar y es un orgullo. Y también estuvimos en la Policlínica Lagunón, que desgraciadamente la Policlínica de Lagunón la tuvimos que cerrar el 3 de enero porque tenía problemas se podía derrumbar, tenía una policlínica de 28 años que no había tenido un mantenimiento nunca. Nosotros cuando ya la habíamos recorrido varias veces, teníamos un hormiguero enorme en el piso, el techo con posibilidad de derrumbe, Bueno, y se hizo una policlínica que se hizo una intervención en el 100% de la misma, quedó muy decorosa. Abrimos una farmacia que no existía en esa policlínica para la atención de los usuarios. Y nos vamos a ir a Tranqueras, porque en Tranqueras no solo se reparó el área edilicia, aumentando la sala de emergencia, aumentando la sala de espera y mejorando todo el nivel de los consultorios y policlínica, sino que lo más importante, se hizo un servicio de urgencia las 24 horas, los 365 días del año. Solo teníamos médico, había médico de retén antiguamente y médico de ACE solo una semana, 5 días. Ahora tenemos las 24 horas, los 365 días, médico de ACE instalado en la policlínica, obviamente con médico y enfermero para dar la atención a la localidad y apoyados por el servicio de SAME 105 para poderlos atender en caso de tener que trasladar a los pacientes. Consideramos que es una obra muy importante que Tranqueras lo estaba necesitando. Y eso es específicamente con lo que hoy hemos venido. También estuvimos nosotros evaluando en la gestión de cómo vienen desarrollando tanto el hospital como la red de atención primaria. Y algo que hemos dicho en nuestros discursos, Rivera siempre tiene un problema muy particular. Es muy difícil saber la población usuaria que tiene Rivera. En Rivera se marcan 75.000 usuarios que tiene este hospital, que están atendiendo. En realidad son mucho más y eso nos hace tener a veces un descontrol para manejar los presupuestos. Por ejemplo, en el último mes estamos atendiendo por encima de 1.000 refugiados que hay que incorporar y que llevan muchísima atención médica. Todos sabemos en las condiciones que esa gente ingresa al país. Y también tenemos mucha gente que ingresa del lado brasilero a atenderse. Eso nos lleva a que hay momentos que tenemos atenciones de 140 pacientes y al otro día subimos a 250. Eso hace a veces un gran desbalance en lo que es la presupuestación. Y bueno, y estamos trabajando. ¿Cómo estamos trabajando esto? Primero, trabajando en sistemas informáticos robustos que nos van a permitir tener un control en tiempo y forma por las gerencias administrativas de ACE, cómo son los gastos del hospital. O sea, para poderlos reforzar. Y lo otro, ahora, ese sistema consideramos que va a estar pronto en enero. Ahora vamos a estar teniendo reuniones mucho más periódicas para ir reforzando. Ya, por ejemplo, en el día de ayer, ya reforzamos a la red de atención primaria, la RAP, en 2 millones de pesos para compra de medicamentos para poder estabilizar y no tener ese desbalance que nos causa Rivera. Que hoy podemos estar instalando una farmacia, medicamentos, y al otro día se nos vacía. ¿Por qué? Porque hay un aumento de consulta que uno no la puede diagramar, como pasa en otros lugares del territorio nacional, en donde uno ya tiene planificada su situación de usuario. Estuvimos evaluando lo que es el nivel de flota que tiene Rivera, más allá de que le hemos incorporado muchas ambulancias, va a venir una que ya la estamos preparando para que va a estar en la semana que viene, y ya la van a poder tener aquí para mejorar el equipo de flota de Rivera. Eso es cuanto de nuestra visita el día de hoy.
Muy bien. Tengo una pregunta para la doctora Paula Soto. ¿Cuánto ha sido la inversión justamente para la Merced y cuánto se viene invirtiendo en realidad las
construcciones? Bueno, la inversión de la Merced en principio, esto lleva muchos años, ¿no? Desde el 2015. En principio, la Comisión de Apoyo Local invirtió alrededor de $90,000 en equipamiento y después se recaudaron estos 3 millones de pesos que se invirtieron ahora al final, más los 6.400.000 de ACE. Eso fue el total de inversión para esta reforma en equipamientos y edilicio.
¿Las reformas en el hospital continúan?
Sí, continúan. Ahora estamos con la reforma de la emergencia. Se atrasó un poco por las inclemencias del tiempo, pero ya está. Y bueno, y de Block ya está adjudicada y bueno, va a comenzar cuando permita la de la emergencia, ¿no? Porque no se pueden tener obras tan grandes al mismo tiempo en un hospital.
Y doctora, ¿cuánto falta a ese CTI de neonatal?
Bueno, el CTI de neonatal, toda la parte edilicia está pronta. Eso que es lo más duro, lo más importante. Y bueno, como decía el doctor, necesitamos que el próximo gobierno pueda incluir en el presupuesto porque hay que aumentar con recursos humanos y bueno y un pago diferenciado, ¿no? Al ser un CTI.
¿Y equipos?
Equipos médicos tenemos. No, equipos tenemos.
Una cosa importante para remarcarte. Está el área física, está el equipamiento, porque también, como bien decía la doctora, ya la comisión ha trabajado y hemos incorporado equipamiento nuevo. Está completo como para comenzar a hacer un CT. Lo que falta es regularizar el recurso humano y conseguir alguno más. Y eso lleva, a nivel del Estado, que esto, por eso hay que tenerlo muy claro, lleva un aumento presupuestal. Que ese aumento presupuestal lo tiene que autorizar el Parlamento Nacional y obviamente el Poder Ejecutivo de Economía. Que previo a un año electoral no se pueden incorporar nuevos servicios ni funcionarios públicos. Lo que sí vamos a trabajar ahora, que esto no es promesa, ojo, esto es gestión pura, es ver con todo lo que tenemos hoy, cómo nosotros podemos organizar mejor los recursos para de repente transformarlo previo. Que no quiere decir una promesa. Pero lo que sí pasó ahora, que es lo que siempre pasa en la salud es un continuo. A mí no me gusta criticar. Uno va mejorando y va siguiendo la evolución. Lo que pasó hoy es que ya quedó pronto el área física, ya quedó pronto el equipamiento, ya están los gente trabajando, es regular para el próximo presupuesto nacional, que obviamente si seguimos lo vamos, es el primer tema a tratar, y creemos que el próximo directorio de ACE, ¿verdad?, que ingrese después de nosotros, va a tener que tratarlo el tema porque Rivera ya lo está necesitando. En algún momento se llegó a decir que capaz que en ese momento cuando se evaluaba no era necesario el CTI, pero hoy en día, con 650 nacimientos, con un 11,2% de niños prematuros, es necesario. O sea que, y más un hospital como es Rivera, que es un orgullo por tener lo que es inclusive la cirugía pediátrica, o sea que es un hospital que está muy completo en ese aspecto, o sea que va a ser más que importante la creación de este CTI.
Doctor Cipriani, el brote de diarrea en la colonia Chimpare, donde fallecieron algunos pacientes, ¿está relacionado con ese brote de diarrea o la patología del paciente? Lo que causó el fallecimiento fue otra patología.
Es muy buena tu pregunta. El 19 de octubre de este mes empezó un brote de diarrea a nivel de la colonia Chimpare, que llegó a afectar 88 pacientes. Desde el primer día se empezaron a utilizar todos los protocolos que hay para atender lo mismo. El mismo que los funcionarios de la colonia y la dirección de la colonia lo tienen muy presente. ¿Por qué lo tienen muy presente? Porque en el 2007 tuvieron un brote, ocurrió el brote de lo que fue posteriormente el COVID, o sea que los protocolos de cómo actuar ya están más que claros, y se comenzó a actuar en el momento y se nos informó a las autoridades de ACE, se me informó en persona, el mismo 19, en el cual el mismo 19 comenzamos a trabajar con el doctor Mario Torales, que es adjunto mío, que es médico infectólogo y es especialista y es quien dirige el comité de infecciones en ACE, o sea que ya el otro día estuvo presente a nivel de las colonias y empezaron a hacer todas las evaluaciones. En el cual el brote salió una bacteria que se llama Escherichia coli, lo cual se relaciona específicamente a un tema de alimentación, a un tema con el manejo. Nosotros tenemos que pensar que en las colonias tenemos 44 pacientes en el cual son que viven en una comunidad de ahí adentro, en el cual por las características propias de su patología es muy difícil a veces este tipo de manejo. El brote viene bajando. Antes de ayer fueron 15 casos, ayer fueron 17, pero eso es normal que empiece a ocurrir, o sea que y son todos cursando un cuadro leve, o sea que el problema está resuelto y ya se hicieron las intervenciones correspondientes a nivel de la cocina para estudiar todo el proceso y se está regulando. También el área de procesos y calidad de ACE está trabajando también a ese nivel. En el caso de los tres pacientes que fallecieron, tenían comorbilidades. Hay un paciente joven, que por lo que me informan es una peritonitis, o sea que sería un cuadro agregado distinto, que capaz que se solapa con lo que es la diarrea. Pero eso lo está estudiando para tener los datos específicos la Comisión de Seguridad del Paciente de ACE, que lo que hace esa Comisión de Seguridad justamente es estudiar todos los casos para ver en qué hay que interactuar y en qué se actúa. Nosotros cada vez que ocurre esto hacemos una intervención en el momento, ¿verdad? Que obviamente va quedando todo registrado y se hacen todos los registros. Ya tuvimos la inspección del Ministerio de Salud Pública, para ver los casos, y se está estudiando estas tres situaciones, y lo más importante, actuando en los niveles de la cocina. Y siempre remarcar eso, la población usuaria de las colonias, que viene disminuyendo, cuando nosotros entramos eran 610, ahora estamos en 444, esa población es una población de muy difícil manejo, pero yo quiero destacar acá la profesionalidad de los equipos de trabajo de las propias colonias y de los funcionarios de las colonias, de cómo vienen trabajando para esto, que son cosas que en la salud ocurren.
¿En qué están las investigaciones del hospital por algunos fallecimientos que se tuvieron, uno en la emergencia y otro de una niña que lamentablemente no pudo ser trasladada?
Bueno, el caso de la niña, eso inclusive ya se terminaron con con los sumarios que habían sobre los médicos, ¿verdad? En el cual no hemos encontrado una alteración de lo que se llama la Lex Artis, de cómo se actúa, o sea que de los dos médicos de Villadero. De lo que ocurrió a nivel del traslado, el traslado aéreo, como sabemos, salió en tiempo y forma. El avión tuvo una ruptura del parabrisas, lo cual lo obligó a dar vuelta, o sea que son situaciones. Y bueno, y Rivera en ese momento no tenía traslado pediátrico, ¿verdad? No tenía traslado pediátrico ni para ACE ni para el sector privado, es una realidad. Ahora se actuó en forma rápida con la instalación de lo que ha sido el servicio SAME 105 pediátrico, que está trabajando en una forma continua, ininterrumpida, ¿verdad? Y que ya ha tenido un número muy importante de traslados y de atenciones y de apoyo de atención en el hospital.
¿Y el otro paciente que falleció, que había una investigación, doctora?
El otro paciente que falleció, continuamos con la investigación. Todavía no se expidió jurídica de ACE Central, pero estamos en la investigación.